RCN Cúcuta 940 AM. RCN, la radio, nuestra radio. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 32 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 30 grados. Mientras tanto, se espera que las autoridades venezolanas reactiven el corredor humanitario, posiblemente mañana a partir de las 6 de la mañana. Pero recordemos que mañana es 8 de diciembre, festivo, una fiesta católica en donde se da honor a las festividades más tradicionales de Colombia. Se celebra el Dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Se inicia desde hoy 7 de diciembre y culmina mañana 8 de diciembre, celebraciones de primeras comuniones, bautizos. Mañana más de uno no trabajará, han tomado prácticamente el puente festivo, lunes y martes. Nosotros vamos a estar desde muy temprano, nuestras informaciones nacionales y locales es una programación normal que vamos a manejar para que nos acompañen en nuestras primeras emisiones locales. Lo que tiene que ver con la zona fronteriza, hemos recorrido los puentes internacionales, sigue el cierre, no se permite el paso ni de trabajadores ni de estudiantes colombianos hacia el vecino país y la Cruz Roja espera que se facilite el traslado de pacientes, especialmente quienes requieren el tratamiento de diálisis. Mientras tanto, los gremios económicos del Norte de Santander se han pronunciado y esperan que mejore el panorama económico finalizando el año. Los diputados de Venezuela agregan que en estos momentos logran el triunfo después de más de 16 años de presión del gobierno de Nicolás Maduro y del expresidente Chávez. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN en la radio del mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Noticias.
12 del día, 34 minutos. Estos son nuestros titulares.
Expectativa de gremios económicos y comerciantes en la frontera de Colombia ante el triunfo de la oposición del gobierno venezolano. Trabajadores y estudiantes colombianos esperan que hoy se reactive el corredor humanitario. La Iglesia Católica del Estado Táchira agradeció a Dios los resultados del proceso electoral realizado el pasado fin de semana en Venezuela. Concejales de Cúcuta aseguran que si el alcalde no llama a sesiones extraordinarias, puede dar por finalizado su trabajo durante este 2015. Algunos de ellos se despiden de la corporación. El personero de Teorama entrega un reporte de tranquilidad y disminución de acciones terroristas en su municipio durante el último trimestre del presente año. El gremio de fabricantes de calzado en Norte de Santander afirma que con el cobro de aranceles a productos que llegan desde China, beneficia al mercado y reduce el contrabando. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
RCN Noticias.
12 del día, 35 minutos. En la zona de frontera, tanto los colombianos como los venezolanos celebraron el triunfo de la oposición en el vecino país, mientras que el corredor humanitario sigue cerrado.
Olga Lucía, quienes intentaron pasar hoy en la zona de frontera se encontraron con que el cierre permanente sigue y el corredor humanitario podría reabrirse nuevamente mañana hacia las 6:30 de la mañana. Sin embargo, están muy felices los habitantes de la zona fronteriza porque se conoció el resultado en el vecino país donde gana la oposición. RCN La Radio habló con algunas de las personas que se encuentran en los puentes internacionales.
Pues estoy súper contenta porque mis hijas viven allá y que ganó la posición y que pierda ese Maduro.
¿Ustedes como comerciantes de acá de la zona de frontera ven con buenos ojos esta decisión?
Sí, muy buena. Y que todo se arregle, pero yo para allá no me voy. Yo sigo aquí luchando.
Usted vino deportada, pero decide quedarse en
Colombia. No, deportada no. Me vine de mi propia voluntad, pero entonces de miedo de que de pronto comenzaran allá a humillarnos y a jodernos. Y estoy aquí contenta en mi país.
Pero ahora cuando gana la oposición, ¿usted no ve como opción de volverse a Venezuela?
No, no quiero ir más para allá.
¿Te queda en Colombia?
Sí.
No, pues yo fui a pasar y entonces allí me trancaron en el corredor humanitario porque yo trabajo en San Antonio. Yo dije, de pronto como ya ganó la oposición, pues de pronto se arregle esto, pero esto no se soluciona de la noche a la mañana, toca esperar, pero igual me da miedo que vaya a perder mi trabajito, porque ahorita con ese cambio de gobierno y como está esto, mejor dicho, ahí tocará esperar, porque perdí el viaje, mire, perdí la madrugada, porque aquí estoy parada en el puente y no, me dicen que no, que todavía no han abierto el paso para pasar para San Antonio. No, me dijeron que no, que todavía ni de parte de Venezuela no les habían dado ninguna orden para dejar pasar a ningún peatón. Supuestamente habrían de hoy a mañana, pues yo creí que habían hoy, entonces yo por eso madrugué a trabajar. Pero yo creo que hoy no se soluciona nada, posiblemente confiando en Dios, mañana.
Mañana usted madrugará nuevamente.
Mañana madrugaré otra vez, porque dígame ahorita. Entonces, esperar a ver, aquí me tocará devolverme para mi casita a descansar y mañana de pronto.
E igualmente, a esta hora la zona de frontera sigue muy sola, como se ha ido comportando los últimos días, aunque esperan los habitantes y comerciantes de este sector de la ciudad que en los próximos días, como se rumora allí en la zona de la parada, se reabra el paso fronterizo.
Escuchan RCN Noticias.
Doce del día, 40 minutos. Directivas de Fenalco dicen que el triunfo de la oposición en Venezuela es el inicio de un cambio de modelo económico que beneficiará de seguro a la zona de frontera. Pedro Marón, presidente de Fenalco en Norte de Santander, ha señalado que después de las elecciones posiblemente cambien los lineamientos políticos y económicos en Venezuela.
En primer lugar, hay que decir que estamos muy satisfechos con el resultado de las elecciones para la Asamblea Nacional de Venezuela, en donde registramos con gran complacencia un triunfo arrollador de la oposición. Esto, de seguridad, va a traer cambios muy significativos en el manejo de la política y de la economía venezolana. Todavía queda mucho camino por recorrer, porque obviamente hay que entender que la presidencia seguirá en manos del señor Nicolás Maduro. Pero yo sé que esto significa un rechazo total a la ruinosa política de socialismo del siglo XXI iniciada por el presidente Chávez y muy mal continuada por el actual presidente. De manera de que hay satisfacción, esperamos que Venezuela encuentre un nuevo norte, un nuevo destino y que de la manera pacífica y democrática pueda reencauzarse para bienestar de todo el pueblo venezolano, por el bien de la democracia venezolana y por el bienestar de nosotros como país fronterizo y en el caso particular del norte de Santander como la frontera más inmediata y más activa con Colombia.
Es Pedro Marún quien es el presidente de Fenalco. La Asamblea Nacional tiene la facultad de revocar el estado de excepción y los diputados, por tal razón, pueden ordenar la reapertura de la frontera. Mientras tanto, el alcalde de Cúcuta, don Mario Ramírez, también se ha pronunciado. Dijo a RCN que es la oportunidad en estos momentos de mirar hacia el futuro y reconoce las dificultades económicas que vivió durante muchos años Venezuela.
Aseguró el mandatario de los cucuteños que era un resultado que se esperaba y considera que Maduro debe respetar a sus connacionales y abandonar su cargo.
Violó psíquicamente los derechos humanos de los venezolanos, diciéndole que si ganaba la oposición, él saldría a las calles. Es lo que tiene que salir a las calles, pero renunciado. Debe renunciar a la tiranía, debe tener dignidad y saber que hoy Venezuela no lo quiere. Imagínese que en el Congreso de la República todavía no son las presidenciales, y van a llegar a 110 diputados que todavía no están en cabeza de él. ¿Cómo será cuando esté en cabeza de él? Yo creo que este es un referendo, un plebiscito anticipado y que el tirano Maduro debía irse de la presidencia de la República. En cuanto a los temas económicos, creo que la frontera hoy en día, con el cierre de la frontera, la ciudad está consumiendo producto colombiano. Tenemos entre un 32 y un 35% más de ventas. Aquí lo que vamos a hacer es abrir la frontera, o si Venezuela abre la frontera, como lo ha dicho la oposición, porque Colombia nunca la ha cerrado, lo que se va a permitir es ayudarle a los hermanos venezolanos para que vengan a comprar pañales, toallas higiénicas, ropa, medicamentos, comida que no tienen. Están totalmente desabastecidos porque el modelo venezolano fracasó.
Es el alcalde de Cúcuta, don Amari Ramírez París, quien afirma que Maduro debe abandonar la presidencia porque considera él que el modelo económico en este país fracasó.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12 del día, 45 minutos, y con el objetivo de acompañar a todas las familias en la noche de las velitas, quienes precisamente se reúnen para encender las luces en sus viviendas, se ha desplegado un esquema especial que incluye patrullajes permanentes con los uniformados de vigilancia, puestos de control y regulación vial, en puntos estratégicos y labores de verificación con personal encubierta de la Seccional de Investigación Criminal, la SIGINE, como el coronel Nelson Borja de la Policía Metropolitana de Cúcuta, ha señalado que se espera cero quemado con pólvora, especialmente en los niños, quienes lamentablemente los mismos padres de familia le compran distintos elementos de pólvora sin medir las graves consecuencias.
De cero utilización de sale de su casa, y en este momento se está verificando las lesiones que puede tener por que encontró unos elementos pirotécnicos. Acá el llamado es a toda la comunidad, a los padres de familia, también a los hijos, que enseñen o que lleven el mensaje de que utilizar la pólvora lo único que trae es una desgracia en las familias. Por eso estamos comprometidos con las autoridades locales, estamos haciendo unos planes de intervención, unas campañas preventivas con obras de teatro, con mensajes alusivos al cero utilización de pólvora, y para eso estamos recurriendo también a los medios de comunicación. Vamos a estar con las diferentes emisoras, vamos a estar en planes en diferentes sectores de la ciudad, pero también estamos haciendo actividades operativas para lograr incautar la máxima cantidad de estos elementos de pirotecnia.
¿Hay ciertas sanciones para esos padres irresponsables por el modelo?
Sí, acá lo que estamos hablando es de unas sanciones de tipo administrativas, pero también debido a la situación que se puede presentar y donde se han afectado a los niños y adolescentes, lógicamente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar intervendrá con estos padres de familia que de manera irresponsable siguen creyendo que la utilización de la pólvora es una garantía de la diversión y de la felicidad para los niños y adolescentes, y por el contrario es una desgracia para las mismas familias.
Es el coronel Nelson Borja quien se refiere a una investigación que realizan las autoridades, una mujer que ya lamentablemente resultó quemada en el sector de Las Américas, directamente en el barrio Pizarro, cuando sacaba la basura de su vivienda. Al parecer se manipularon elementos que contienen pólvora, y esta mujer es atendida en un centro asistencial de Cúcuta. Se espera que las quemaduras no sean de gravedad, pero ya es el primer hecho que se registra antes de la celebración de las velitas, cuando se espera cero quemado esta noche, especialmente con los niños, con los menores de edad.
RCN Noticias, credibilidad por encima de todo.
12 del día, 48 minutos, y mientras tanto las centrales obreras siguen la pelea con el gobierno nacional en cuanto al aumento del salario para el próximo año, y temen que suceda lo que ha acontecido en años anteriores, que el gobierno nacional termine aprobándolo por decreto. ¿Qué dice la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores de Norte de Santander, Hermes?
Ellos siguen, Olga Lucía, proponiendo que sea el 12% lo que aumente el salario mínimo para el próximo 2016. Afirman que esto, teniendo en cuenta la inflación que vive el país, cerca del 6.5 para este 2015, y por tal razón afirman que no van a ceder ellos, que seguirán en esta posición y que a partir del día de hoy, pues empieza legalmente ya la puja para conocer cuál será el salario mínimo del próximo año. RCN La Radio habló con Leonardo Sánchez, sindicalista y representante de la Central Unitaria de Trabajadores en Norte de Santander.
Se inicia hoy, nuestros dirigentes nacionales hoy van a hacer la propuesta, ratificar la propuesta del 12%, basados en la inflación que va a estar por encima del 6%, yo creo que ya los analistas económicos han dicho eso va a terminar en 6.5%, ha habido una pérdida del poder adquisitivo de casi 1.6, igualmente lo relacionado con la canasta familiar, eso redondea un 12%. Nosotros consideramos que el gobierno no le puede amarrar conejo a la Corte Constitucional, que dijo que el aumento a los salarios mínimos y del salario estatal no puede estar por debajo de la inflación. Y hoy el gobierno, de una manera u otra quiere poner tropiezos porque se le subió la inflación, se disparó la inflación, producto de la política económica que está salarial y laboral que se está dando en el país y en todas las ciudades y el departamento, y sobre todo en la ciudad de Cúcuta, donde hay mayor desempleo, donde hay mayor informalidad, y que nosotros consideraríamos que esa mesa de concertación salarial y laboral debe mirar con otros ojos a esta región. A esta región, yo creo que el aumento irrisorio al salario mínimo de 800 pesos mensual, que solo alcanza para huevo, para pan y un tinto, por si acaso, para la región eso es fatal. De manera pues que nosotros nos ratificamos en el aumento al salario mínimo del 12%. Lo más seguro es que eso va a salir por decreto. Sin embargo, nosotros tenemos que darle cumplimiento a la constitución política de asistir a ello, y nos pararemos en la medida en que no haya un acuerdo que satisfaga los intereses de la clase trabajadora y de la clase obrera.
Es Leonardo Sánchez de la Central Unitaria de Trabajadores. Hoy inicia la puja para lo que será el sueldo o el salario mínimo del próximo 2016. Afirman las centrales obreras que ellos no desistirán de un 12% y pues que desafortunadamente al finalizar esta puja posiblemente sea el gobierno nacional quien por decreto dé a conocer cuánto será el aumento para el 2016.
Colombia necesita saber toda la verdad. RCN Noticias se la cuenta.
12 del día, 53 minutos, y los hijos del exalcalde del municipio de Salazar, Jesús Emilio Ayala, decidieron regresar a la ciudad de Cúcuta y argumentan que esperan conocer los resultados en las próximas horas de medicina legal, si el cuerpo ubicado en zona rural de Sardinata obedece al de su padre. Si no es así, ellos decidirán continuar con su marcha hacia Bogotá. Ricardo Ayala así lo confirma a RCN Noticias.
Mi vecina decidimos suspender temporalmente la caminata, porque con la noticia que nos llega no sabemos qué pueda pasar, ¿no? Estamos esperando los resultados de medicina legal para tomar una decisión.
¿Medicina legal qué le ha dicho? ¿En qué momento le estarían dando los resultados para identificar si el cuerpo hallado corresponde a su padre o corresponde a otra persona?
No, pues la verdad, estamos esperando eso. Dicen que se puede mover un poco, 3-4 días, pero pues la verdad estamos esperando a ver cuándo nos dicen. La idea es que no sea con el padre, pero pues estamos abiertos a todas las posibilidades.
¿Ustedes han tenido la oportunidad de hablar con los autores del secuestro de su padre?
Bueno, la verdad ha sido muy escasa la comunicación, siempre lo ha manejado la fiscalía, y esperamos que esas personas digan de verdad qué pasó y por qué pasaron las cosas.
Es el joven Ricardo Ayala, hijo de Jesús Emilio Ayala, y espera conocerte de parte de medicina legal si realmente el cuerpo ubicado es el de su padre. Mientras tanto, se realizan las pruebas pertinentes de ADN con uno de los hermanos de Jesús Emilio Ayala.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio. RCN Deportes.
12 del día, 55 minutos, y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenos días.
Olga, buenas tardes. Un saludo cordial para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. El mayor accionista del cuadro Cúcuta Deportivo, José Augusto Cadena, ha venido liquidando y atendiendo al personal del equipo rojinegro en la capital de la República, aunque la semana anterior, a finales de la semana anterior, en la ciudad de Cúcuta liquidaron a través de la contadora de la institución, al conductor del bus, el señor Vélez, al director de comunicaciones, el señor Torres Martínez, y a uno de los utileros del equipo, el señor Sánchez. Pero hemos logrado conocer que la gran mayoría han tenido que viajar a la capital de la República. La semana anterior lo hicieron Martín Morel, Jefferson Murillo, Gustavo Bolívar, entre otros. Habló directamente desde Asunción, Paraguay, el delantero Marcos Lazaga, quien, recordemos, salió precisamente de la institución por parte de Cadena, presentó una demanda ante FIFA. Ha dicho que realmente son risibles los descargos presentados por el dirigente ante esta demanda.
Te juro que me cae de risa la cosa que respondió la FIFA, que era irresponsable, que tenía que dañar al grupo. Esa es la excusa, segundo, por la mano que hice el Cúcuta. Pero ¿cómo va a poner esa excusa si yo con la mano ascendí el Cúcuta?
Y esta semana estaría llegando a la ciudad de Cúcuta el ex técnico del cuadro Motilón, hoy técnico del América de Cali, el profesor Alberto Suárez, quien estaría presentando en rueda de prensa un nuevo proyecto de divisiones menores en esta capital. Extraoficialmente se dice que estas divisiones menores estarían avaladas por el América de Cali. Esperamos que ojalá el proyecto sea para beneficio del futbolista Motilón. Carlos Humberto Ortega les ha presentado con mucho gusto la información deportiva para RCN Noticias.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12 del día 57 minutos y cerca de 100 personas hoy bloquearon la avenida Las Américas exigiendo la legalización de sus predios.
Olga Lucía, afirman los habitantes de este sector de la ciudad que para el próximo viernes nuevamente podrían bloquear porque sienten que la secretaria de gobierno está haciendo o está teniendo una persecución contra sus habitantes. Según el señor Miguel Ángel Santiago, líder del sector, hoy varias construcciones que se estaban realizando allí fueron selladas por parte de la alcaldía municipal.
Porque nos hemos venido sintiendo acosados por parte del señor Adolfo León Bonilla y la secretaria de gobierno del municipio de Cúcuta y la inspectora de policía, la señora Caterine Vivas, de la inspección del Salado. Y ahorita vinieron a sellar varias obras por construcción, pero es porque se están prestando para crear este caos, esta zozobra en medio de la comunidad. Nosotros estamos denunciando que la inspectora de policía del Salado y la señora secretaria de gobierno están comprados por el señor Adolfo. Y este señor no demuestra en ningún momento ser el propietario de estas tierras. Él no tiene un título de valor, no tiene una escritura pública donde él diga esto es mío. Por eso nosotros estamos rechazando. ¿Dónde está la fiscalía? ¿Dónde está la procuraduría? ¿Dónde está la contraloría? ¿Dónde están las autoridades, los entes de control para que investiguen estas conductas de estos funcionarios públicos que nos están azotando, que nos están acá privando de la libertad que tenemos nosotros a nuestras viviendas? Bueno, nosotros estamos metiendo derechos de petición agotando la vía gubernativa a la alcaldía de Cúcuta. Nosotros tenemos copias, firmes, pruebas en que la administración municipal en el 2007 compró estas tierras por el valor de 2.590 millones de pesos y hubieron acuerdos, escrituras públicas en la Notaría Segunda de Cúcuta. La administración tenía que haber solucionado este problema nosotros, porque lo que yo considero que está haciendo la inspectora de policía andando en el carro del presunto dueño en aire acondicionado con 15 policías atrás mientras esto está minado de delincuentes.
Es Miguel Ángel Santiago, líder del sector de la avenida Las Américas.
12 del día 59 minutos.
RCN Noticias.